Vamos a hablar del tema del lawfare. Más allá de la preocupación que pueda generarnos o del desconocimiento para algunos, no deja de ser controversial desde el punto de vista de las leyes, de lo legal. Vamos a hablar entonces con Daniel Sapsay. El doctor Sapsay es constitucionalista. ¿Cómo está, Dani Salzman? Lo saluda.
¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está?
Bien, con cierta preocupación leemos que va a haber un tribunal de juzgamiento del lawfare a cargo del doctor Barcesat, incluso del ex juez Baltasar Garzón, que va a emitir su dictamen en Madrid para juzgar lo que, digo yo, a juicio de ellos, es un delito de persecución contra, por ejemplo, los Kirchner, Lula da Silva, Julio Devido. ¿Qué significa? ¿Cualquiera puede hacer una corte en cualquier lugar y emitir un juicio?
Mire, es algo absolutamente disparatado porque carece de los signos o de las características más elementales de lo que es la creación de un tribunal y la administración de justicia. Le explico por qué. Todo tribunal tiene que surgir de una creación legal. Por ejemplo, en nuestro caso, la Ley de Organización de la Justicia, que es una ley muy importante, determina los distintos fueros, el número de tribunales, su integración, etcétera. Después las características del funcionamiento es decidido por el cuerpo, poder judicial. Pero lo que voy con esto es que es algo absolutamente independiente de quienes lo integran. Porque además el segundo paso es que para la selección de los candidatos y finalmente la designación de quienes van a ser jueces, se sigue todo un procedimiento que también tiene una base legal y luego reglamentado en el mismo poder judicial. Y la designación, además, fíjese qué dificultosa y compleja, porque primero hay una selección previa, en el caso de la Argentina, en un consejo de la magistratura, después la selección de designación por parte del presidente, que de una terna obligatoria debe decidir por uno, y finalmente el acuerdo del Senado. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque en este caso se obvian todos esos pasos y son los mismos futuros integrantes, no sé si ya se creó, los que crean e integran ese tribunal, seguramente atribuyéndose características tan excepcionales y superadoras que nadie puede discutir, lo cual es aún más ridículo. Los transforma en personajes realmente dignos de broma, de mofa.
A mí me supone un tribunal inquisitorio.
Sí, pero los tribunales inquisitorios, y con esto de ningún modo...
Claro, tenían una base legal.
No eran los mismos inquisidores los que los creaban. Claro. Eran decisiones de los monarcas, de determinados consejos, horrorosos. Pero esto es algo, a mi modo de ver, que no tiene antecedentes. La autoproclamación. Nosotros somos los sabios, más allá de toda duda, que además vamos a juzgar sobre las distintas cuestiones. Ya decimos a quiénes los vamos a juzgar, con lo cual, antes de toda investigación, ya está básicamente efectuada la condena. Y lo vamos a hacer en función del lawfare, que el lawfare es un brulote. ¿Por qué digo esto? Bajo el mote de guerra judicial se niega todo un proceso y simplemente se alega, hubo lawfare, por lo tanto el proceso no tiene ninguna validez. ¿Cuál es la argumentación detallada para ello? ¿Cuáles son las razones que puedan voltear la realización de las pruebas? Que además yo haya sido parte en el juicio y haya podido hacerlo, todo eso no importa. ¿Qué es lo que, por ejemplo, como caso práctico ha hecho el gobernador Kicillof? Usted recordará que para varias designaciones de procesados, contra lo que dice la legislación de administración pública de la provincia de Buenos Aires, simplemente lo vio designándolos porque adujo, expresó que como habían sido víctimas del lawfare, de una guerra judicial, entonces no tenía ningún problema el procesamiento, no era válido. Imagínese usted, así cualquiera salta por encima de cualquier marco jurídico.
De hecho, estaba pensando, doctor, que en todo caso nuestro marco jurídico incluye las figuras que podrían ser, en el caso de que alguien tuviera algún reclamo, aceptadas por un tribunal en la Argentina. Por ejemplo, la calumnia, la injuria, digamos, si alguien pensara que un periodista expresó o manipuló información, tiene herramientas legales en la jurisdicción que corresponden con las leyes nuestras para accionar.
Por supuesto, y además puede influir en el caso de un proceso por un tema de corrupción, por la comisión de algún delito, ya sea en muchos casos puede ser un tercero, o puede influir a través de opiniones y demás, para que en las distintas instancias previstas por el Poder Judicial, que en el caso de temas de derecho penal son cuatro, en la primera instancia, luego el juicio oral, después la Cámara de Casación Penal y por último Corte Suprema de Justicia, lo que no es poco. Esto es lo que quieren, es ilegalmente interrumpir procesos. ¿Por qué? Porque es como un reconocimiento de culpa, porque no quieren que pase a revisiones, porque ya ven que el asunto está aprobado. Esta es la realidad, hay que dar vuelta un poco la media. Y al mismo tiempo se erigen nuevamente, digo nuevamente, porque a mí me recuerda los procesos, ¿se acuerda que se hacían en Plaza de Mayo? Uh-huh. Creo que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina,
a los periodistas.
Donde se ponían a nombres como uh-huh. Eliashev, Magdalena Ruggiñazú, Morales Solá y varios más, y estaban en el fondo de un inodoro cada uno, y ahí se les escupía, se orinaba y paro acá. Entonces ya quedaban estigmatizados. Ahora lo hacen de otra manera, pero indirectamente es lo mismo, y además es el dedo acusador que está disuadiendo. Cuidado, porque te voy a hacer lo mismo que quiero hacer con La Nata, con Majul y varios más, ¿no? No importa, es Santoro, que ya viene siendo atosigado, digamos así, judicialmente. Se ve que como no alcanza, porque verán que el juicio como Santoro no tiene mucha fundamentación, lo someten a este tribunal tan grotesco. Y aparte deciden cuál va a ser la competencia, es decir, una competencia internacional, porque ellos van a realizar procesos sobre varios presidentes de Latinoamérica. Y se van a instalar además como una jurisdicción internacional autoproclamada, con lo difícil que es eso, en España, que no sé qué tipo de apoyatura tienen del gobierno español, porque si no están realmente usurpando un lugar que nadie les ha concedido, ni un tratado internacional que haya creado un tribunal internacional. Es toda una locura, es un disparate, yo creo que es para confundir más. Esto de funcionar va a ser algo que va a mover a risa y de ninguna manera será tomado con gran seriedad. Y espero que el gobierno no esté detrás, porque sería una gran pena.
Bueno, doctor, el gobierno no sé si está detrás o si lo va a reconocer, pero Barcesate es representante legal de gente que está acusada.
De Bonafini, por ejemplo.
Claro, digo, o sea, ya ahí ya tenemos un problema, aun si fuese en un juicio normal, que alguien sea juez y parte.
A ver. El gobierno debería alejarse, sino además era eso, que los miembros del tribunal, o la mayoría de ellos, porque también hay figuras de Oriente, hay creo una magistrada coreana, tienes una combinación fenomenal, pero los argentinos están absolutamente implicados en las cuestiones que ellos van a revisar.
Ahora, perdón que yo lo pongo en este brete personal a lo mejor, pero el doctor Barcesat no es una persona que no sepa de leyes, de hecho es un constitucionalista también.
No es sí.
Bueno, digamos, conoce de leyes, él no sabe que esto no tiene ningún sentido.
Déjeme que le diga, no es constitucionalista, no sé si ha hecho ese nombre.
Okay.
Él en la Facultad de Derecho fue, creo que ya no lo es más porque es un hombre grande, se quedó jubilado, titular de Teoría General del Derecho,
okay,
que tiene mucho que ver con la filosofía. Está muy bien, es muy honroso, yo no digo que no, y creo que en la profesión ha ejercido muchísimo el derecho penal, pero de constitucionalista que yo sepa no tiene nada.
Ahora me imagino, doctor, que un alumno de segundo o tercer año de leyes debe saber que esto no tiene ningún sustento legal.
Pero es que si no lo sabe, ya ante la primera pregunta uno lo aplaza, uh-huh, porque desconoce las bases de la separación de poderes y de cómo se organiza la justicia y cómo se integra la titularidad de los juzgados, cámaras, etcétera, que rápidamente, con saber eso, que la base de la separación de poderes y la organización de la justicia, si no sabe eso, ya uno lo aplaza.
Uh-huh. Por lo menos es peligroso, es indignante, y veremos cómo sigue esto, pero realmente el gobierno, yo creo que en esta semana justamente el presidente de la Nación hizo un comentario en el cual él dijo que no había presos políticos, sino detenciones arbitrarias, despegando la idea del preso político, pero fue el mismo Alberto Fernández, cuando todavía no era presidente, que dijo que había que revisar e investigar a la justicia.
Bueno, digamos que esta declaración que usted precisamente está mencionando me parece un importante paso adelante. ¿Por qué digo? Primero que finalmente creo que se desdice, porque él también habló de presos políticos. Uh-huh. No estoy seguro, pero casi seguro, de todas maneras lo hicieron personas sumamente ligadas o cercanas a él. Ahora habla de detenciones arbitrarias. No habla de revisar, o por lo menos de revisar a jueces. Si las detenciones son arbitrarias, tienen que ser revisadas nuevamente en el ámbito del Poder Judicial. Uh-huh. Eso hay que revisarlo. Se revisará como ya ha pasado con varios que les han concedido prisión domiciliaria. Ese es el procedimiento. Entonces, en esa declaración me parece que se condice con lo que es el Estado de Derecho y además cómo deben llevarse a cabo los procesos. Lo que sí me preocupa de Fernández, el que se mete con causas judiciales abiertas y que el artículo 109 de la Constitución expresamente se lo prohíbe. Por ejemplo, en la causa Nisman y respecto de la pericia, permanentemente él está, por un lado, avalando la realización de una pericia que es una locura, porque es la inmisión total del Ejecutivo en el Poder Judicial, en un proceso ya avanzado y respecto de una prueba que ha sido convalidada en dos instancias, pero además genera una inquietud, una presión enorme sobre los jueces. Eso veo que continúa, o sea que continuamente vemos contradicciones. Yo espero que en el tratamiento de la reforma de la justicia, que aparentemente va a ser en el mes de febrero, o que va a aparecer en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso, se corrijan y se llegue a soluciones consensuadas y dentro del marco del Estado de Derecho. Como sé que Gustavo Vélez es la figura que ha efectuado, que está efectuando esos proyectos, a mí me merece confianza, porque hasta donde yo he visto y lo he conocido en su actuación, es una persona de bien y honesta. Ojalá que realmente continúe dentro de esos carriles.
Sí, agrego como dato, doctor, para cerrar, que parte del tribunal es el famoso ex juez Baltasar Garzón, sí, que está inhabilitado en España, hablando de jurisdicciones.
Pero más allá del prestigio que en un momento tuvo toda la causa Pinochet, sin lugar a dudas, por algo se lo apartó en España, que es un poder judicial sumamente respetado. ¿Qué van a decir? ¿Que fue el imperialismo americano que forzó a España para que el pobre Garzón fuese removido como juez ad vitam? Es ridículo también, totalmente ridículo. Acá se lo apañó, se le dio una designación de asesor súper bien remunerado en el Senado, fue asesor de la expresidente y se lo ve como una especie de eminencia jurídica. Pero se olvida que por causales muy graves en su propio país él fue removido ad vitam.
Doctor Sapsay, gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender.
Ha sido un gusto hablar con usted. Buenos días.
El doctor Daniel Sapsay es constitucionalista y nos ayuda a entender este esperpento que será el Tribunal Ético contra el Laufer.